Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta el Tertulión con Juanma Castaño. Ha sido, aparte del fútbol, una tarde de atletismo extraordinaria. De vez en cuando aparece un deporte ahí, pumba, un fin de semana, pues hoy nos ha tocado el atletismo en los Campeonatos de Europa de Pista Cubierta en Glasgow. Ha sido un festival español. Hemos ganado 3 medallas de oro, empezado muy pronto por la mañana con Ana Peleteiro ganando en triple salto y esta tarde Álvaro de Arriba en 800 y Javier Ureña en heptatlón, esto que se suele llamar en el periodismo el Superman español, pues Ureña es el Superman español. Han ganado los 3 oros, luego 2 platas, ayer Usillos en 400. Vaya carrera del 4x400 del relevo español que ha conseguido plata, o sea que Usillos ha llevado 2. Y un bronce en 1500 que de toda la vida ha sido una distancia buena para nosotros y llevamos un tiempo sin rascar. Pues Jesús Gómez ha conseguido la medalla de bronce y 3 cuartos puestos, que son medallas de chocolate de gente que se ha quedado ahí a punto de rascar una medalla. Eusebio Cáceres, Orlando Ortega, nuestro Orlandito Ortega, y Mariano García también en 800 que han quedado cuartos. Orlando Ortega, por supuesto, en 60 metros valla y Eusebio Cáceres en salto de longitud. Una gran tarde de atletismo, un gran fin de semana de atletismo. Estamos francamente bien, hemos sido tercero en el medallero después de Polonia y Gran Bretaña y estaremos en Glasgow, si nos lo permite la comunicación telefónica, para darle la enhorabuena a estos deportistas españoles. Y en el fútbol, ¿qué les voy a contar? Es noticia de la tarde. Esta mañana ha perdido el Celta con el Eibar 1-0 y han destituido a Cardoso. Iba el hombre tropezando y al final ha caído. Cardoso, segundo entrenador del Celta, destituido y ya tienen entrenador para la próxima jornada y esperemos que para de aquí a final de temporada, que es Fran Escriba. Es oficial, tercer entrenador de la temporada del Celta, va a debutar en un Celta-Betis el domingo por la mañana. Qué buen partido, con 2 entrenadores, uno nuevo y otro que llega cuestionado, el del Betis, porque el Betis ha perdido con el Getafe de Champions, que sigue agarrado a la cuarta plaza después de una exhibición en el primer tiempo. Ha ganado 2-1 el equipo de Bordalás en el Benito Villamarín. Se ha escuchado por primera vez un grito unánime o de mucha gente diciendo: Quique, vete ya. Hay que ir a Sevilla a preguntar por Quique y hay que ir a Sevilla a preguntar por Machín después de la derrota ayer en Huesca. Y el Atlético de Madrid, el único equipo que le aguanta, que le mira casi de cara a cara al Barcelona, está a 7 puntos, con cierta ventaja el Barça, pero queda un Barça-Atlético de Madrid y hoy es el día de Morata. 2 goles de Morata, 2 goles de cabeza, 2 goles a balón parado que han servido para ganar en Anoeta a la Real Sociedad. Así que Morata, el nombre propio de la victoria del Atlético de Madrid, que después de esta semana, recuerden, viene la Juventus de Turín. Bueno, va el Atlético de Madrid a jugar contra la Juve en Turín en un partido que le debe colocar en los cuartos de final. Y Mestalla, por supuesto, Mestalla. Así que allí nos vamos porque el viento sigue de cola en el Valencia. Y allí en Mestalla está el equipo de profesionales de la cadena COPE del Tiempo de Juego que ha contado la victoria del Valencia 2-0 frente al Athletic de Bilbao con goles, golazo de Rodrigo y gol de Kevin Gameiro. Saludo a la gente que les cuenta lo que está pasando en las entrañas de Mestalla. Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches.
Viento de cola en el Valencia, ¿eh?
Sí, sí, hacía tiempo que no se llevaba la afición de Mestalla 2 alegrones, porque lo del jueves fue una fiesta, esa clasificación para la final de Copa en el Villamarín el próximo 25 de mayo, pero había que ponerle también el sabor de la Liga y una buena noticia en la Liga. Es cierto que había desaprovechado en las últimas jornadas los pinchazos de los rivales más directos, venía empatando las últimas 4 jornadas y hoy alegrón tremendo con un buen partido y 2 alegrías en la misma semana que, insisto, yo creo que en toda la temporada el valencianismo no había podido disfrutar.
Y a ver dónde está Hugo Ballester. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, Corrochano, muy buenas. Estoy en zona mixta aguardando aquí a que empiecen a desfilar los protagonistas. Solo hemos visto al central argentino Ezequiel Garay, que por lesión se ha perdido este compromiso como los anteriores. El resto de los futbolistas, tanto del Athletic Club de Bilbao como del Valencia Club de Fútbol, siguen en sus respectivos vestuarios después de esta victoria importante del Valencia por 2-0.
A la espera de que salga Marcelino a hablar y Garitano. Este es Marcelino para la televisión de La Liga. Le vamos a escuchar en un instante al entrenador del conjunto valencianista hablando sobre si el empate o los empates que ha conseguido hasta el momento, valen más o menos que esta victoria frente al Athletic Bilbao.
Yo creo que cuanto menos, y creo que fuimos más superiores a la Real Sociedad y al Español que este partido al Atleti. Y en aquellos empatamos y en este ganamos. Pero la efectividad es la que marca la diferencia.
A ver qué piensa Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estamos, Corro?
¿Qué te parece este Valencia de hoy? ¿Mejor que el que empataba o tan solo ha cambiado la suerte del gol?
Hombre, a ver, yo creo que teniendo en cuenta que el Atleti es un rival que además venía en muy buena dinámica, esta victoria es muy, muy importante. Yo creo que al Valencia le sigue faltando algo de juego, pero que hoy ha sido un partido muy competido. Muy bonita la primera parte, después de ese monumento al fútbol que ha hecho Rodrigo en ese gol. Ha bajado un poco el ritmo, pero bueno, es una victoria que al final da igual que hayas hecho más o menos. Lo importante es que el Valencia hoy gana en plena resaca por esa clasificación para la Copa y es muy importante.
Está oliendo Europa, ¿eh? Está oliendo la Europa, sí. League, y no está muy lejos el Getafe, que es cuarto, y en dos jornadas está ahí el Getafe otra vez.
No, pero aparte es que son 6 puntos. Es que hoy si no ganabas te quedabas, yo creo que ya se ponía prácticamente imposible clasificarte para la Liga de Campeones. Va a estar difícil porque además cuando has cosechado 15 empates significa que has dado mucha distancia y muchas ventajas a tus adversarios en esa lucha, pero que el Valencia está ahí y además yo creo que en dinámica de crecer y crecer, porque además van veniendo jugadores como Condovia, que hoy creo que ya ha empezado a parecerse al Condovia de la temporada pasada. Gonzalo Guedes, que aún está lejos de su mejor nivel, pero poco a poco Marcelino está, como las cosas van de cara, como dices tú, ese viento de cola, pues los jugadores van incorporándose en una dinámica más positiva, en un ambiente mucho más optimista, y creo que eso hace que el Valencia tenga por delante un tramo final de temporada de lo más esperanzador.
¿Qué te ha parecido el Athletic de Bilbao, Fermín?
Me ha gustado. De hecho, con el analista que se sienta siempre cerca, me siento cerca donde hay alguno del club visitante, que son los que graban en vídeo los partidos y hacen los análisis en tiempo real prácticamente y bajan al descanso. Se lo he comentado, me ha gustado el Atleti. Simplemente creo que le ha faltado un poquito de chispa en ataque para cuando se ha puesto 1-0 bajo buscar algo más. Yo creo que ellos esperaban un partido de más ritmo y el Valencia lo que ha hecho es dormirlos. El Valencia ahora está cómodo en ese meterle un poco de mosca, como si te picara la mosca Cheche, ¿no? Duerme los partidos, no es el Valencia ese que te va a buscar como la temporada pasada arriba, que te asfixia, sino este te espera más, y entonces yo creo que ahí el Atleti no ha estado tan cómodo, pero me ha gustado mucho. He visto un equipo ordenado, un equipo organizado, y quizás, pues eso sí, en ataque un poquito romo, pero me ha gustado.
Le han preguntado a Marcelino si pensaba en la Liga de Campeones y no ha respondido a la pregunta, ha hecho una respuesta muy larga para no responder a esa pregunta, porque ha dicho, y esta semana nos toca la Europa League, porque el jueves juega el Valencia otra vez en casa contra el Krasnodar, en partido eliminatorio que empieza contra el Krasnodar en la Europa League, y te pregunto a ti, lo tienen en la cabeza, ¿no? Es la vida del club meterte en la Liga de Campeones, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que Marcelino ha sido inteligente, porque tú sabes las expectativas que un poco se crearon este verano con los fichajes de tanto renombre, siendo el año del centenario, de lo que venías, que vienes de clasificarte para la Champions, y olvidas de lo que vienes a más medio largo plazo, que es de 2-3 años grises y muy feos, ¿no? Yo creo que Marcelino sabe que si él ahora habla de que sí, que hay que ir a por la Liga de Campeones, se mete otra vez las piedras que se ha descargado con esta clasificación para la Champions de la mochila, y yo creo que eso es lo que no quiere el técnico asturiano. Ahora a pensar en el partido a partido, ahora viene la Europa League, que es otra competición que le abre un precioso panorama al Valencia, porque hay equipos potentes como Chelsea y Arsenal, pero el Valencia va a estar ahí, de tapado, y yo creo que eso siempre le beneficia al conjunto valenciano.
Un abrazo, Fermín.
Abrazo fuerte.
Escuchamos al portero del Valencia, Neto, en la tele.
Importante, ¿no? Siempre cuando salen las victorias, creo que el ambiente, todas las cosas son mucho más favorables. Creo también importante por el inicio en que buscábamos de las cosas, tampoco nos salía como queríamos. Nada, tenemos que disfrutar, pero tenemos que ser conscientes que creo con todo esto, como has dicho tú, Redondo, aún podemos mucho más.
¿Victoria justa este 2-0 hoy ante el Athletic?
Bueno, yo creo que sí, el equipo ha creado, el equipo ha conseguido definir y concretizar todo aquello que hemos entrenado, que queríamos hacer el día de hoy, y nada, creo que lo importante es saber, como he dicho, que hemos hecho un buen partido, pero en mi punto de vista aún podemos hacer mucho más. Tenemos una temporada en que podemos buscar por cosas muy importantes, entonces a pelear.
Neto Murara, el portero de la Liga del Valencia. Volveremos a Mestalla con los protagonistas y a resumir lo que han dicho los entrenadores. Vamos con la victoria del Atlético de Madrid. Dos balones parados, dos cabezazos, dos goles de Morata.
¡Gol, gol, 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 gol de Morata! A balón parado por FC San Sebastián, el Atlético Aviación. Se adelanta el Atlético, marca Morata. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Doblete de Morata! ¡Gol, gol!
Otro de cabeza.
Morata poniéndole los goles a la victoria del Atlético de Madrid en Anoeta frente a la Real Sociedad. Ha contado este partido, como siempre, para el tiempo de juego Antonio Ruiz, todavía en San Sebastián. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola Corvo, ¿qué tal? Muy buenas noches, sí. Además una noche preciosa aquí en Donosti, que sí. Para este tiempo del año, pues yo pensaba que iba a ser un poquito más fresquito, está muy bien.
Una ciudad espectacular y si hace buen tiempo mucho mejor, sí. Y si encima para la gente que sigue al Atlético de Madrid gana el Atlético de Madrid, mucho mejor todavía, ¿no?
Sí, porque era un triunfo muy importante, ¿no? Fíjate que ayer, hoy se repicaba en la retina de muchos de los que hicimos la rueda de prensa ayer del Cholo, hoy aquí en Donosti, el mensaje que lanzó el Cholo cuando le preguntaban por el Madrid-Barça, y es que tenía toda la razón del mundo. Si vos no ganás en Anoeta, no sirve de nada lo que haga Madrid-Barça, así que todo lo que pasó ayer, pues con la victoria de hoy, cobra más importancia. Ninguno de los protagonistas, han hablado Jiménez, Morata, quiere decirse o sumarse abiertamente a que ya son candidatos a nada, pero sí entendían que hoy era un momento, un día vital para seguir alimentando la posibilidad de competir, ¿no? Y eso dentro del vestuario del Atlético de Madrid es muy importante. Hoy hemos visto un equipo que defiende como Los Ángeles, que no es una noticia, porque eso ya lo hemos visto mil veces, pero se quedó con 10, casi media hora de partido, no sufrió estando con 10. Hoy hemos visto un Morata que está, bueno, haciendo, convirtiendo en un camino vertiginoso su adaptación rapidísima a la exigencia del Cholo, con un doblete que le ha dado la victoria a su equipo y con una implicación, un compromiso que ya viene mostrando desde que se vistió por primera vez la elástica del Atlético de Madrid. Y hemos visto un equipo que tiene mucho oficio. Yo le decía a Paco en algún momento de la transmisión que con 10 y con la Real, el rival ahí apretando, podía servir incluso de ensayo logístico defensivo de lo que le viene por delante, que no es ni más ni menos que la batalla de Turín, ¿no?, próximamente.
Con 10, porque han expulsado por doble amarilla a Coque, se quedó con 10 el Atlético de Madrid. Por cierto, Felipe Luis, que se quedó...
Nada,
no tiene nada, ¿no? Precaución.
Directamente la información que recibo es que por precaución le tenía unas molestitas caminando y tal, y le dijeron salte, porque claro, sin Lucas, si te quitas a Felipe ahora por una lesión más seria, pues ya el hándicap en la defensa puede ser más grave, así que por precaución, con unas molestias musculares que tenían, han preferido quitarlo rápido.
A preguntas de Morata, este es el goleador del Atlético de Madrid.
La verdad que el entrenador y sobre todo los compañeros me hicieron sentir uno más del Atlético hace tiempo antes de fichar por el Atleti, y yo creo que eso es muy importante. Al final es lo que cada uno busca, ¿no? La confianza y el que crean en ti.
Bueno, felicidades Álvaro Morata, doblete que le da otra victoria a tu equipo. Una victoria además defendiendo muy bien, volviendo a ser muy rentable a balón parado. Recupera este equipo cosas que tenía antes que eran muy buenas, ¿no?
Bueno, creo que son tres puntos muy importantes para nosotros. No es fácil ganar en Anoeta y bueno, hoy lo hemos hecho, tres puntos que se vienen con nosotros y tenemos que ganar todos los puntos posibles si queremos estar ahí y solo podemos hacer que esperar que los demás pinchen.
No sé si esperabas, por ejemplo, llevar ya tres goles.
Bueno, creo que es lo de menos. Al final es verdad que muchas veces los delanteros se miden por los goles, pero yo creo que que más que nada me he adaptado bien, rápido a este equipo y bueno, estoy muy contento porque en el pasado lo he pasado mal.
El día que no estaba Diego Costa ni Kalinic, apareció Morata para ayudar al Atlético de Madrid. Lo siguiente del Atlético de Madrid es el partido en el Metropolitano contra el Leganés, que es un rival también, por supuesto, a los que el Atlético de Madrid le puede hacer frente y acercarse un poco al Barcelona, ¿o eso no entra en los pronósticos, Antonio?
Bueno, de eso no se habla, ¿sabes? Que
de eso no se habla, ¿no?
El leitmotiv dentro del vestuario grabado con sangre es partido a partido y nadie mira más allá del partido a partido. Lo que pasa que en el foro interno, cuando uno pellizca un poco en la piel de jugadores de peso dentro del vestuario, te hablan de que este es el camino. ¿Este es el camino para qué? Este es el camino para acabar coronando o intentando coronar algo, ¿no? Pero ellos lo tienen prohibido. Y por cierto, que para ese partido el próximo sábado, 4:15 en el Metropolitano frente al Leganés, no va a poder tener el Cholo ni a Coque, que ha sido expulsado, ni a Godín, que cumple el ciclo de amonestaciones. Así que, bueno, pues dos jugadores que son también importantes y que no va a poder contar. Yo creo que, por lo que yo he visto a la escala de los jugadores, por lo que he sondeado después del partido a través del WhatsApp, le dan un valor muy, muy especial a la victoria de hoy, porque venían de 2 años los que la Real había pasado por encima del Atlético de Madrid y porque era muy oportuno ganar hoy aquí para seguir compitiendo.
Un abrazo, que pase buena noche en San Sebastián.
Un abrazo.
Hasta luego. Juan Gato, miau. Hola, Gato.
Muy buena, Jorro.
Bueno, hay dos cosas que preguntarte. Una es Morata, que sí. Es evidente que ha caído de pie. Lleva 3 goles y podría llevar alguno más y algún penalti más. O sea que su participación en los partidos que ha jugado ha sido extraordinaria, ¿no?
Sí. Yo no sé si con riesgo a poder equivocarme, pero creo que no. Me parece que es la incorporación en la historia del Cholo del Atlético de Madrid que mejor se ha adecuado en menos tiempo y con mejor rendimiento. Porque lo que ha hecho este chaval, Álvaro, me parece que es una cosa inaudita. Sabiendo la especificación que tiene un futbolista con el Cholo. Fíjate lo que le costó a Griezmann, por ejemplo, entrar. Y sin embargo, Morata parece que ha entrado, como dices tú, ha entrado de pie. Es verdad que yo creo que hay un asunto que me parece que es fundamental en la llegada de Morata al Atlético de Madrid, que es el símbolo de pertenencia. Lo ha dicho él, lo ha repetido otra vez hoy. Se ha sentido del grupo mucho antes de firmar y de recalar y de jugar con el equipo. Y eso me parece que está siendo fundamental. O sea, que llega un futbolista con su trayectoria, que ahora se ha encontrado un grupo que cree en él, ya no solo el entrenador, que eso lo dábamos todos por hecho, ¿no? Que era una cuestión, una apuesta personal del Cholo. Pero lo que dice del grupo y del club y de cómo se ha sentido, incluso lo decíamos hace un par de semanas o los últimos 2 partidos, que ha conseguido convencer a los que menos estaban convencidos porque le seguían sin perdonar su pasado madridista, me parece que todo ese pack, y me parece que en todos los partidos que ha jugado desde que ha llegado, ha sido siempre fundamental en todo. Le haya salido bien, le haya anulado el VAR, le haya fastidiado, le haya anulado goles, me parece que siempre ha sido un futbolista que ha estado muy por encima y marcando la pauta de este equipo.
Gato, ¿hay liga para el Atlético de Madrid?
Bueno, es que al final, incluso lo decía ayer los jugadores del Barcelona, no, fíjate, el Barcelona, después de la semanita que se ha tirado, jugando en su segundo campo, que es el Bernabéu ahora mismo, y lo decían ellos, es decir, hay liga, pero con permiso del Atlético de Madrid, que es el que está ahí, siempre está ahí, fastidiando, molestando, incordiando, sin perder el ritmo. Es verdad que hay una diferencia de puntos, pero queda ese partido del Camp Nou. Yo no sé si el Barcelona le dará para tropezar y para dejar un poquito más en franquicia esa lucha por la Liga, pero me parece que el Atlético de Madrid, mientras siga a ese ritmo que lleva, lo va a aguantar hasta el final.
Gato, un abrazo, gracias.
Buenas noches.
Victoria del Atlético, es el segundo de la Liga, está a 7 puntos del Barcelona. Como he dicho antes, hoy es un día muy especial para el deporte español, para el atletismo español, porque nos hemos dado un festival en Glasgow, en los europeos de pista cubierta. Está trabajando Ángel García ahí con el teléfono y creo que tenemos al teléfono a uno de los medallistas de oro, que es Jorge Ureña. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy bien, aquí estamos.
Enhorabuena, felicidades.
Gracias. Gracias.
He dicho yo antes, ha ganado medalla de oro en heptatlón, que esto es lo que se viene a llamar en el periodismo el Superman del deporte español, ¿no? Es como os califican a la gente que hacéis pruebas combinadas, ¿no?
Sí, eso dicen, por la suma de pruebas y porque al final es muy duro y así nos llaman.
Hemos estado siguiendo muy atentamente todas las pruebas. La tuya, la final, era la de los 1000 metros, que la has ganado. ¿Cómo llegáis a esa prueba, macho? Llegáis destrozados, ¿eh?
Sí, ahí llegamos ya con la fuerza justas, como podemos, y bueno, ahí ya vamos todos igual, justitos, así que nada, a pelear y intentar sumar los máximos puntos posibles.
Jorge, para ti es una sorpresa, sabías que ibas a ganar medalla, querías el oro, ¿para ti qué es?
Bueno, pues venía convencido, ¿no?, de hacer unas buenas combinadas, sabía que podía estar en las medallas y bueno, todo el mundo quiere el oro, ¿no? Entonces, bueno, he ido prueba a prueba, al final ha ido mejor de lo que empezamos. Y nada, pues al final muy contento de conseguir el oro, ¿no? De superar esa plata de Belgrado de hace 2 años, así que nada.
Sí, señor, porque fuiste segundo en Belgrado. Oye, esto lo digo para la gente que no está muy metida, esto es pértiga, peso, salto de altura, salto de longitud, velocidad 60 metros, velocidad 60 vallas y los 1000 metros. ¿Y tú dónde te sientes mejor? ¿En la distancia larga, en la corta, en la fuerza o en el salto?
Bueno, yo la que mejor me noto suele ser las vallas, porque es una prueba que siempre se me ha dado bastante bien, me siento muy cómodo y bueno, yo creo que es una de las que me ha dado la medalla de oro, ¿no? Porque he sacado unos buenos puntos respecto a mis rivales.
Jorge, ¿tú de dónde eres? Sé de dónde eres, pero me gusta que lo digas para que suene tu pueblo.
Yo, Donil, de un pueblo de Alicante.
Donil, Alicante, ¿cuántos habitantes hay en Onil?
7.000 y algo.
¿Y cuántos atletas buenos tenemos en Onil?
Pues de momento 3 olímpicos y yo, que todavía no soy olímpico.
Sí, sale buena gente ahí, ¿eh? Eusebio de Onil también, ¿no?
Claro, claro.
Eusebio de Onil. Oye, que creo que te he escuchado en la entrevista que te han hecho en Teleporte que tu padre era atleta, ¿no?
Sí, mi padre hacía también pruebas combinadas.
Sí.
Y bueno, por eso ya me viene a mí me viene en la sangre.
¿Y a qué te ganaría tu padre?
Pues de momento en los 1000.
¿En los 1000 metros?
Tiene mejor marca que yo, sí, sí. Tiene 2.37, yo 2.40, o sea que
y 2.40.
Tiene 500 también.
O sea que tienes ahí unos cuantos segundos que mejorar. Sí. Jorge, ¿que estáis juntos todos o estáis separados en la expedición española?
No, estamos aquí todos juntos en el mismo hotel.
Sí, bueno, pues un abrazo para todos, enhorabuena, felicidades, lo hemos pasado muy bien a tu costa, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta luego. Jorge Ureña, Superman español, campeón, oro en el europeo de pista cubierta, el ganador de las pruebas combinadas en el heptatlón. Bueno, esta es la noticia alegre del día. Hay otra en el fútbol español, que es la destitución de un entrenador. Ha caído el segundo entrenador del Celta, Santi Peón. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, venía tropezándose Cardoso y al final ha caído.
Sí, bueno, los números no acompañan y el fútbol era horripilante, era horrendo el fútbol que estaba practicando el Celta. Lo de esta mañana ha sido el enésimo bochorno desde que llegó Miguel Cardoso, la temporada está siendo calamitosa y por si hay alguien que todavía tiene dudas de por qué el Celta ha decidido a las 8:30 de la tarde aproximadamente destituir a Miguel Cardoso, bueno, pues simplemente damos datos. El portugués ha estado dirigiendo al Celta 14 partidos. De 42 puntos posibles, tan solo ha sumado 11, con 3 victorias y 2 empates. Recuerdo que tiró la Copa del Rey frente a la Real Sociedad en aquel partido famoso en el que se negó a poner, por ejemplo, a Maxi Gómez, no quería contar con él. Y todo esto al final redunda en que el Celta consuma su segunda destitución de lo que va de temporada. Primero cayó Mohamed tras 13 partidos, ha durado 14 más el partido de Copa, como digo, Miguel Cardoso. Y la buena noticia para el celtismo es que apenas unos minutos después de confirmar la salida del portugués, se hacía oficial la llegada de Frank Escribá, que en principio firma hasta final de temporada. No nos han dado más datos. Se espera que mañana por la tarde el valenciano sea presentado y nos den, como digo, Corro, más datos en torno y acerca de la llegada de Frank Escribá como el responsable de aquí a final de temporada de salvar a un equipo que a día de hoy es un barco a la deriva.
Elche, Getafe y Villarreal. Creo que lo último que hizo fue Villarreal. Ayudante de Quique en un montón de equipos, de Quique Sánchez Flores y Frank Escribá, que había tenido una mala experiencia ahí en el Villarreal y que ahora coge al Celta. He dicho yo antes, Celta Betis es el partido, ¿no?, del fin de semana.
Correcto, Celta Betis el próximo domingo y después, la semana siguiente, el Celta va a tener que visitar el Santiago Bernabéu antes del parón para medirse con el Real Madrid. Así que dos pruebas de mucho nivel para comprobar en esta semana. Empezará a trabajar en principio el martes por la mañana. Será la primera toma de contacto de Escribá con los que van a ser sus nuevos futbolistas. Recuerdo que Iago Aspas, en principio, hasta finales de este mes, en los pronósticos más optimistas, no va a volver a trabajar con el resto de sus compañeros. Así que la papeleta que tiene Escribá por delante es de órdago.
Para mí ese es el anuncio bueno del Celta. Está bien Iago Aspas, ese es el anuncio bueno del Celta, que está al borde del abismo, ahora mismo con 25 puntos, el Celta se salvaría, no caería a segunda división, luego están el Villarreal y el Rayo con 23 y el Huesca con 22. Mañana hablamos. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, Corro.
Y en Mestalla, un clásico de la radio española, Hugo Ballester y un goleador.
Rodrigo Moreno,
que ha marcado el golazo de la jornada, más allá de porque en sí ya era espectacular la volea desde la frontal del área, porque la jugada ha sido preciosa y porque la ha culminado con la pierna diestra cuando él es zurdo y por lo tanto tiene mayor dificultad. Está tirando del carro, está haciendo un tramo de temporada espectacular, está junto con compañeros importantes como Parejo, con Dogbia, el propio José Luis Gallá, dando la cara por el equipo y está haciendo que el resto se contagie hasta el punto de que ahora mismo lleva 11 partidos consecutivos sin perder el Valencia, un gol encajado en los últimos 7 encuentros y está a un punto de Europa y finalista de la Copa del Rey. Hola Rodrigo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo esto te hace ser un poquito más feliz?
Hombre, obviamente, las cosas están saliendo bien. Sabíamos que, bueno, veníamos de un comienzo de temporada bastante irregular, pero bueno, todos están siendo irregulares y eso también nos ha permitido, pues bueno, a estas alturas estar ahí vivos en nuestros objetivos en Liga y obviamente, por supuesto, contentísimo por alcanzar la final de Copa también.
No seré yo quien diga que no eres un delantero completo y que tienes muchísima calidad, pero sinceramente, de 10 voleas que enganches en la frontal del área con la derecha, ¿cuántas van dentro?
10. No, la verdad que fue un gol muy bonito, hombre, de una dificultad grande, sobre todo porque bueno, finalizo con la pierna mala. Pero bueno, la verdad que golazo.
Un golazo. Corrochano, te escucha Rodrigo.
Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola,
hombre. Que te has subido, a la ola y no te quieres bajar, ¿no?
No, sí, bueno, estamos en nuestro mejor momento de la temporada, sin duda. Incluso en los últimos partidos aquí en casa contra Español y Real Sociedad, en mi opinión, merecimos bastante más, pero bueno, nos está dando muchos empates esta temporada, muchas veces no somos capaces de cerrar los partidos, y bueno, yo creo que el hecho de alcanzar la final nos ha dado obviamente un golpe de moral muy positivo a todos. Y bueno, ahora tenemos tiempo suficiente para poder intentar alcanzar nuestros objetivos en Liga y seguir con la Europa League también que estamos ahí.
En estos buenos momentos que hay que aprovecharlos, no me quiero olvidar de que las pasasteis muy mal, Canutas, y para mí, y creo que para Hugo también, hombres claves, Mateo Alemany en la decisión de permanecer o dejar a Marcelino en el banquillo, pero el vestuario, muy importante, Rodrigo, tú personalmente, Parejo, apoyando al entrenador, ahora hay que valorar eso, ¿eh?
Sí, la verdad que hemos hecho algo complicado en el fútbol, que es ser capaces de, en una misma temporada, darle la vuelta a una situación bastante complicada, ¿no? Se había generado unas expectativas muy altas al principio de temporada por lo que hicimos la temporada pasada, y es verdad que la verdad que las cosas no estaban saliendo bien por distintos motivos, pero bueno, nunca bajamos los brazos, siempre nos mantuvimos unidos y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Creyendo en la idea del entrenador, que fue la que nos llevó a obtener grandes resultados la temporada pasada, y obviamente hay que destacar también el papel de la directiva por apoyar el proyecto, por entender que años anteriores no cometer a lo mejor errores que se habían cometido en años anteriores y que tampoco sirvieron para mejorar, y la verdad que ahora es momento de dar la enhorabuena a todos.
¿A qué renuncias de los objetivos? ¿Renuncias a alguno? ¿No quieres oír hablar de alguno o qué dices?
No, yo creo que lo importante, el objetivo de llegar a la final lo hemos logrado.
Eso hasta aparcado, mayo, hasta mayo está ahí.
Aparcado hasta mayo y bueno, y estamos ahí, la verdad es que estamos ahí. Nosotros hemos fallado, pero es verdad que en general los demás también. El objetivo de Liga de terminar en los puestos europeos está bastante factible. Bueno, tenemos una eliminatoria obviamente complicada contra el Krasnodar y a partir de ahí pues intentar hacer lo mejor posible y ir poco a poco. Yo creo que no es momento de renunciar a nada, porque bueno, todo está a mano. Entendiendo siempre la dificultad y sabiendo que si realmente lo queremos, pues hay que seguir trabajando con la misma seriedad.
¿Un título o la Champions?
Hombre, yo creo que para mí ganar con el Valencia sería algo muy bonito, independientemente del trofeo que sea, es algo importante para el club, para todos los aficionados. El club lleva muchos años sin conquistar nada, bueno, llevamos 11 años sin alcanzar una final. Hemos hecho algo bonito, importante y bueno, lo dicho, no hay que renunciar a nada, ahora hay que mantener esta línea y ir a por todo.
Bueno, que Rodrigo, ¿qué, chocolate esta noche o no?
Sí, sí,
un golito, sí. Una onza, ¿no? Por lo menos una onza,
sí,
de chocolate,
sí,
¿no?
¿Eh? Sí, sí, hoy sí, hoy sí.
Muy bien, Rodrigo, que estáis instalados en el balcón ese de Mestalla, no salís del balcón, ¿eh? Estáis ahí en la, vamos, Hay que disfrutar los momentos buenos, ¿eh? Yo lo digo en serio, que si los sentís así y la gente lo siente así, ¿por qué no vivirlos, no?
Por supuesto, la verdad que, bueno, si la gente lo siente así y nosotros vemos que es el momento ideal para, pues, para acelerar las cosas, para valorar también lo que vamos conquistando poco a poco, yo creo que eso es bonito y es importante. Hemos pasado momentos complicados, pero bueno, lo dicho, hay que aprovechar también de esos momentos bonitos que te da el fútbol.
Una última, ¿te recuerdas alguna volea como la que has hecho de alguien que hayas visto en la frontal del área?
Así a nivel profesional no me acuerdo.
Estaba recordando yo una que no es exactamente igual, que es más man a man en la final, de que precisamente
sí,
contra el Valencia.
Sí.
No hace falta recordar eso.
No, tampoco. Ya lo sé, lo he pensado justo cuando me he acordado del rival, ¿eh? Pero estaba recordando, a alguien no sé, le he dicho, como Van Basten, ha dicho uno, como Van Basten. Y digo, bueno, sí, pues es un golazo que ha metido hoy Rodrigo. Sí, déjate goles para España, que dentro de poco hay España, ¿eh?
Bueno, ojalá, trabajo para poder siempre ir con la selección. Para mí, bueno, siempre es un orgullo tremendo y una satisfacción de trabajo realizado poder estar entre los mejores del país, y siempre voy a pelear y luchar para estar ahí.
Morata y tú, que estáis, ya ha hecho dos goles Morata, y tú que estás goleando, estos sois los fijos, ¿no? Ahora con España, ¿o qué?
Bueno, no sé si hay, no creo que haya fijos, las cosas en el fútbol hay que ir demostrándolas partido a partido. Me alegro por él también, porque no lo estaba pasando bien en el Chelsea, y bueno, y ojalá podamos seguir a este nivel.
Te agradezco mucho que te pongas en la radio, que no se pone ya mucha gente. Un abrazo.
Vale.
Adiós, abrazo. Rodrigo. Enhorabuena. Chao. Felicidades. Gracias, Hugo. Enseguida cierro ahí con lo que han dicho los entrenadores.
Sí, tranquilo.
Si hay alguna cosa más que comentar del Atleti y Bilbao antes de que se marche para el País Vasco. Bueno, tenemos un mensaje, sí, un mensaje que les quiere contar Gema Santos de Berti, ¿verdad, Gema?
Sí, ¿verdad, Corro? Porque a veces el VAR da un resultado muy diferente al esperado. ¿Berti o falso? Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. ¿Berti o falso? Pues tú decides, porque en Berti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
¿Cómo está tu jeta, Gema, eh?
¿Y el tuyo?
Está que se sale, ¿eh? En la Champions. Un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y hasta ahora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
No sé si empiezas por ahí, pero estamos pendientes de, entre otras cosas, de los incendios en Asturias, Rubén.
Pues sí, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Te cuento hasta ahora que estamos muy pendientes de lo que has dicho, de esa situación de los incendios generados en numerosos puntos en Asturias. Ahora mismo la situación es complicada y el viento no ayuda a las labores de extinción de los fuegos, así que vamos a buscar la última hora. Redacción de la cadena COPE en el Principado de Asturias, Marcos Martín. Buenas noches.
Buenas noches. Son 77 focos activos ahora mismo en Asturias, con 200 efectivos trabajando en su extinción, aunque la meteorología no está ayudando. Guillermo Martínez es el consejero de presidencia del Principado.
Fuerte viento, ahora mismo en toda Asturias, pero fundamentalmente en el suroccidente, está haciendo precisamente que se propaguen con mucha facilidad los incendios, con lenguas de fuegos de hasta 30 metros.
El fuego está afectando sobre todo al suroccidente, con los concejos de Cangas de Narcea y Belmonte de Miranda afectados. También Allande, donde una familia ha tenido que ser desalojada ante el avance de las llamas. Está previsto que la unidad militar de emergencias llegue a Asturias en los próximos minutos para ayudar en las labores de extinción con 50 efectivos.
La previsión del tiempo también es que en las próximas horas va a llover en esa comunidad, y así contaba la gente afectada a la situación en Allande, uno de los concejos afectados. Son declaraciones a la radio televisión del Principado de Asturias.
Sí, quemó una allá arriba ahora. Mira, todavía está quemando. Si mira pelita, no se ve. Y ahora está metiéndose aquí a los prados.
Yo preocupadísima, porque tengo la cuadra para allá y tengo las vacas y tengo que estar pendiente del fuego.
Muy mal, lo vamos a hacer en la noche bastante mal, porque viendo cómo está y el viento, está muy mal presentado.
Bueno, estaremos muy pendientes ante cualquier última hora y la contaremos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Cambiamos ahora de asunto. Miles de agricultores, ganaderos, cazadores y pescadores de todas las comunidades, entre otros colectivos, se han manifestado este domingo por el centro de Madrid en defensa del mundo rural y sus tradiciones. Una marcha que han apoyado con su presencia representantes del Partido Popular, Podemos, Ciudadanos y Vox. Unas 6.000 personas, según datos de la Policía Nacional, han participado en la protesta. Este era el pulso de la calle.
y mucha gente que vive de este sector, no solamente, es decir, prohibimos y todo a hacer puñetas, eso no es correcto, se analice y se estudie bien las posibilidades de que exista bien estudiado, pero no decir todos somos malos.
Porque nosotros, los que somos cazadores y pescadores, miramos por los animales más que los consumicionistas, porque nos gusta mirar por ellos.
Más cosas. El gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado un vídeo en el que muestra su apoyo a la jornada feminista del próximo 8 de marzo, el Día de la Mujer. En el vídeo, difundido en las redes sociales de los miembros del gobierno, se puede ver a Sánchez y a sus ministros lanzando diferentes consignas a favor del feminismo y haciendo repaso de lo que consideran logros de su gobierno en materia de igualdad. Escuchamos a Sánchez.
Hoy más que nunca es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres frente a quienes niegan las necesidades de políticas activas para su seguridad, frente a quienes pretenden retrotraernos a otros tiempos o frente a los que sienten esa nostalgia en blanco y negro y quieren arrebatar a las mujeres sus derechos y sus libertades y su protagonismo en nuestra sociedad.
Y no nos desviamos mucho de este asunto. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, han presentado en Madrid, con motivo de este Día de la Mujer, el Decálogo Feminismo Liberal, un documento sobre un feminismo, han dicho, inclusivo, plural y abierto.
¿Por qué el feminismo no puede ser una causa de toda la sociedad? ¿Por qué nos tienen unos que decir que es suya y otros que no hay nada que hacer? Oiga, sí que hay mucho por hacer, pero lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Y yo lo primero que quería decir hoy aquí es eso, que por fin ve la luz este manifiesto, que creo que representa mucho mejor la España del siglo XXI que las políticas de bandos.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá un descenso de temperaturas en gran parte de la península, excepto los dos archipiélagos, y viento fuerte en el norte de Galicia. Las temperaturas bajarán de forma notable en el Cantábrico, el Alto Ebro y en la meseta norte. Las excepciones son los dos archipiélagos, donde no cambian, y el litoral mediterráneo, donde suben un poco. Y termino, José Luis, la nueva ley de protección de datos ha levantado mucha polémica desde su entrada en vigor el pasado mes de diciembre, pero no todo es negativo. También debería impedir que tu jefe te moleste por WhatsApp fuera del horario laboral. Ahora la ley pues ampara al trabajador que no quiera responder mensajes fuera de su jornada, hasta el punto de que si su superior le exigiera responder, podría denunciarle y ganar con relativa facilidad, pues se trataría de una sanción bastante grave. El artículo 88 no deja lugar a dudas, ya que los ciudadanos tienen derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Todo esto se sabía. La novedad es que había pasado prácticamente desapercibido hasta que el abogado especialista en derecho laboral, Fabián Valero, lo ha explicado en un breve hilo de Twitter. ¿Qué cosas? Desconexión digital, pero se anuncia a través de Twitter, pues José
escucha,
Luis.
Yo te digo una cosa. Menos mal que ya han puesto coto a esto, hasta las narices. Lama es un pesado con el
que está
WhatsApp,
todas horas ahí escribiendo, ¿no?
Paco y Swankar.
Si es que
Pepe,
no puede ser.
Pepe es insoportable, hay que bloquearle. A
pues
Pepe,
que se anden con cuidado ahora, que les podrías denunciar, ¿eh?
Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y en algún punto de Glasgow, con un teléfono a la oreja, otro campeón de Europa. Este se llama Álvaro de Arriba y ha ganado los 800 metros. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias, la verdad es que muy contento ahora mismo.
Vaya final de final has hecho. Impresionante la última vuelta, ¿eh?
No, la verdad es que había que estar bien colocado ahí y la verdad es que una última vuelta entre disfrutando y con tensión.
Has estado ahí tapado, ¿no? Un rato. Y has dicho, cuando has, la última vuelta has dicho, esta es la mía, salgo, ¿no?
Es lo que tiene el 800, muchos nervios, mucha tensión en cuatro vueltas y la verdad es que sí, que quería hacer eso en el último 300, colocarme bien, ir a por esa victoria.
Nos hemos quitado la espina de la última, ¿no? Berlín es la última, que nos quedamos
Berlín,
a las puertas, nos quedamos, ¿no? No sé si tengo el recuerdo de que, no sé si llorando, pero muy disgustado aquel día, Álvaro.
La verdad es que sí, que bueno, el año pasado digamos que me metí en las dos grandes finales y me faltó rematar, me faltó eso, el estar en las medallas, pero bueno, hoy con lo de hoy quitamos todo lo oscuro del pasado y la verdad es que a partir de ahora con la mente positiva.
Álvaro, ¿de dónde eres tú? Que le he preguntado antes a Ureña que de dónde era, que me gusta que suene en vuestros sitios.
Yo de Salamanca, salmantino.
Salmantino, ¿pero de dónde? ¿De qué pueblo?
Bueno, yo soy de dos pueblos, se llama uno La Sagrada y otro La Fuente de San Esteban.
La digamos Fuente de San Esteban, sí señor.
Sí, sí.
¿Cuánta gente vive en la Fuente de San Esteban?
Pues son poquitos, sobre los 1.000 habitantes más o menos.
1.000 habitantes. ¿Y tú eres el más rápido, Álvaro?
Creo que a día de hoy sí, creo que a día de hoy soy el más rápido y espero seguir así mucho tiempo.
Oye, Álvaro, que ha sido un festival el atletismo español, que tú estás muy contento porque has ganado el oro, pero yo creo que es una participación excelente, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que increíble. Además, Luego después hemos pasado control antidoping, nos hemos reunido encima allí con parte del relevo, con otros atletas como Ureña, la verdad que increíble, y además una generación jovencísima.
Y hay presente, pero viene gente, sobre todo las chicas, muy jóvenes, pero muy, muy jóvenes, ¿no?, apuntando.
Pues la verdad es que sí, mira, solo con decirte que la edad media de la selección creo que era 24,8, pues vamos, dice mucho del presente y sobre todo de ese futuro, vamos, que se ve por delante del atletismo español.
Esto es Doha y luego Tokio. ¿En Doha vas a ir a Doha al Mundial de octubre?
Por supuesto, al final es la gran cita del año y además con esta motivación ahora de campeón de Europa, pues vamos a preparar este verano con muchas más ganas.
No sé si he leído, Álvaro, si tienes tú el dato correcto, que el último oro puede ser, fue Parra en el 96, el último oro de 800.
Pues la verdad es que ahora mismo no me
doy cuenta. Pero hace muchos años que no ganamos un oro, ¿no?
Sí, en europeos indoor creo que ha habido 5, si no me equivoco, y hacía bastante, creo que era Parra el último, sí.
Muy bien. Que Álvaro, te he oído que ibas a subastar algo de la carrera, el dorsal o algo.
Sí, sí, o sea, el body, el dorsal y las zapatillas, a ver cómo lo hago con la federación, y sí, o subastarlo, o donarlo, ver cómo lo hacemos, y bueno, todo lo que saque de ahí, pues destinado para la investigación de la esclerosis múltiple, que yo creo que ya que estamos en esta situación es lo mejor que podemos hacer.
Sí, señor Álvaro, un grande, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Adiós, Álvaro, allí en Glasgow, festejando otra medalla de oro. Dos de las que hemos ganado por la tarde han pasado por el tiempo de juego. Bueno, y ahora las cosas del Real Madrid y del Barcelona. Está aquí Miguelito. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está en Barcelona ya Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal?
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches.
Llevan escuchando durante un tiempo David Bernabéu, que no vive en Madrid, vive en Barcelona. ¿Cómo Piqué? ¿Eres familia David de Piqué o qué?
No, ¿qué tal? Buenas, Corro. No,
hola,
no,
buenas noches.
No soy. Lo que Piqué, sí es que los Piqué, dos apellidos van, sí, sin acento.
Sí, sí, porque Piqué el segundo es Bernabéu, el segundo de Piqué.
El segundo de Piqué es Bernabéu, sí,
sí, señor. Sí. Y está Ciro López, que el López es un apellido internacional.
Sí, internacional, y el Fernández más, o sea, imagínate.
Oye, decime cosas que han pasado el día después, o qué se dice, por ejemplo, en Barcelona, de este doble triunfo del Barça en fútbol, en Copa y en la Liga. Manolo.
Bueno, pues están, imagínate, sobre todo, cómo están los seguidores y los jugadores también, porque después de lo que han hecho en estos últimos días, en una semana han sido capaces de ganar 2-4 en Sevilla, 0-3 en Copa del Rey, 0-1 en Liga en el mismísimo Bernabéu, y hoy se han visto, por ejemplo, fotografías de Arturo Vidal al borde de una piscina con una temperatura primaveral, o Leo Messi conduciendo, escuchando a Serrat, por cierto, muy admirado en Argentina. Y bueno, y un poco con los pies en el suelo. De momento descansando, tienen trabajo el próximo martes a partir de las 6 de la tarde, pero como decía Piqué ayer en la zona mixta, cuidado, que en esto del mundo del fútbol no hay que vivir del presente, hay que vivir siempre los momentos, pero después puedes hacer el tonto contra el Rayo y no sirve absolutamente de nada, de manera que disfrutando todo el mundo, los seguidores y tal, sobre todo por haberse comparado y ser superiores al Real Madrid en estos dos partidos de Copa y de Liga.
Miguelito, el día después del Real Madrid, ¿cómo ha sido?
Ha habido entrenamiento de recuperación en Valdebebas, dos ausencias, tiene segura Solari para jugar contra el Ajax el martes, Ramos, que está sancionado, no podrá jugar ni contra el Ajax ni tampoco contra el Valladolid en la siguiente jornada de Liga, y tampoco va a poder contar con Marcos Llorente, que sigue de baja, se va a perder también estos dos partidos y se le espera ya para recibir al Celta el día 16 de marzo. En principio va a haber dos cambios en el 11, Nacho por Ramos y Lucas Vázquez por Gareth Bale. Se ha conocido hoy el árbitro que va a pitar el partido, de buen recuerdo para el Real Madrid, es el alemán Felix Bridge. Le ha dirigido al conjunto blanco en 8 ocasiones, 6 victorias y 2 empates. Pitó la final de Cardiff hace 2 años contra la Juventus. Y mañana llega el Ajax, que ha descansado este fin de semana, que no ha tenido jornada de liga, sin bajas importantes y con el apoyo de 4.000 aficionados. Radicales, peligrosos, me comentan que incluso más peligrosos que los polacos. Así que, bueno, ha recibido informes el club, avisándoles de la peligrosidad de numerosos ultras por parte de la policía, por parte de la UEFA, y esperemos que no haya que lamentar ningún incidente en las próximas horas. Se les va a intentar tener controlados por la Avenida de Brasil, pero como te digo, son peligrosos y van a ser sometidos evidentemente a muchos cacheos y controles antes de acceder al estadio.
Os he convocado, Bernabéu y Siro, solo para que digáis cómo se os queda el cuerpo el día después, cómo se le queda el cuerpo a la gente en Barcelona, qué te ha dejado, David, esta victoria de ayer del Barça.
Bueno, con ahí hay, por una parte, hay orgullo en Barcelona, estamos ante algo histórico. Ten en cuenta que el Barça ha cumplimentado 11 victorias en 10 años en el Bernabéu. Las dos últimas en 4 días, no ha recibido ningún gol, le ha hecho 4, lleva un parcial de 10-2 esta temporada y casi, salvo en el último partido, no ha tenido a Messi como aquel que dice. Y además le ha virlado 2 títulos en estos 2 partidos. Es un dato, yo creo que sin precedentes en la historia de un gran clásico en el mundo. Mm. 11 victorias de un equipo, de un eterno rival en casa del otro en 10 años, en una década, es terrible. Y la sensación de que el Barça ha conseguido dejar dudas en el Madrid incluso de cara a la Champions, ¿no? Veremos qué pasa el martes. Por tanto, por una parte, yo creo que mucha satisfacción, pero también algo de debate en relación a las versiones que ha enseñado el equipo, ¿no? Mucho mejor con Arthur en el segundo partido que no en el primero en Copa, donde yo creo que el Barça jugó bastante mal. Allí, en eso encontramos una de las virtudes de estos dos partidos, ¿no? Que el Barça ha sido capaz de ganarle al Madrid. Seguramente esto es un problema para el Madrid, tanto jugando mal como jugando bien, ¿no? Pero sí hay debate en Barcelona en el sentido de qué versión va a ser capaz de encontrar el Barça para atacar el gran objetivo de la temporada, que es la Champions. La sensación es que jugando como en Copa no te da. Y bueno, aunque el otro día yo creo que el Barça fue dominador del partido, también hay que decir que, por ejemplo, la segunda parte, el Madrid no creó ocasiones claras, pero tuvo el Barça muy cerca al Madrid del área. Eso en Europa, yo sigo pensando que que con Arthur el equipo va a mejorar muchísimo, pero sigo pensando que hay momentos como estos en Europa te puede penalizar, ¿no?
¿Y a ti, Siro, qué te deja la derrota, la doble derrota del Real Madrid?
Que yo creo que la sensación es de que hay algunas cosas que tienen que cambiar en el Madrid de cara a la próxima temporada, o bastantes cosas. Estoy de acuerdo con David que también lo que genera es dudas en el madridismo, porque es verdad que tienes pues la eliminatoria pues de cara con el 1-2, pero es cierto que cuando llegas a Ámsterdam vienes de una dinámica positiva, con buenos resultados, que parece que el Real Madrid pues vuelve otra vez como venía sucediendo en los últimos años. Pero claro, las dos derrotas con el Barça, la derrota con el Girona, el mal partido ante el Levante, aunque se acabó ganando, genera incertidumbre, genera que eso te puede servir para pasar ante el Ajax, pero que el Madrid tiene que mejorar muchísimas cosas si quiere tener posibilidades de acceder ya no a la final, sino a las semifinales de la Champions. Yo creo que preocupación es lo que genera, y sobre todo eso, pensando en futuro, que algunas cosas o muchas cosas tienen que cambiar en este equipo, en esta plantilla.
Gracias por el apunte, Siro. Bernabéu, hasta mañana.
Un abrazo.
Venga, que vaya bien.
Adiós, Oli, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Miguelito. Hasta luego, hasta el tertulión. Por cierto, que ayer pusimos unas palabras de Piqué en las que se lamentaba de cómo se había dirigido a él Carlos Herrera en esta emisora de radio. Y hoy Carlos Herrera, en su cuenta de Twitter, en un tuit ha pedido perdón, un doble tuit ha pedido perdón a Gerard Piqué. Ha dicho que cree que Gerard Piqué tiene razón y que le pedía disculpas. Vamos a cerrar Valencia. Mestalla, ya ha ganado el Valencia 2-0. Hemos escuchado a Rodrigo después de su gol y el de Gameiro. Y no sé si han dicho algo más, Rafa Villarejo, Hugo Ballester, tanto la gente del Atlético como del Valencia, lo que queráis decir.
Bueno, en cuanto a entrenadores, Garitano estaba contento con el juego de su equipo, pero dice que a pesar de que ha tenido dominio, le han faltado ocasiones y sobre todo el último pase, y no ha querido mojarse con el tema de los árbitros. Hay que significar que hay una jugada que creo que es determinante en el partido, un posible penalti. Hemos convenido en tiempo de juego de que sí era penalti de Diakabi sobre Raúl García, que revisa el VAR y que del Cerro Grande, que estaba en el VAR, no ha considerado que era penalti a favor del Atleti. Insisto, con 0-0 en la primera parte, Garitano dice que no valora de los árbitros y hoy tampoco lo iba a hacer, a pesar de que le habían dicho en el vestuario que sí fue penalti a favor del Athletic. Y Marcelino, contentísimo, evidentemente, necesitaba la victoria, pero parecía un lamento, ¿no? Diciendo que no veía diferencia en el partido de hoy a los muchos que han patado el Valencia, incluso algunos jugando mejor que en el día de hoy, y que sin embargo no acaban de salir de esa X en el resultado final. Así que hoy liberado, porque el equipo, insisto, necesitaba ganar, y que cree que la Liga, con Alavés, Getafe, Sevilla, Betis, muchos metidos en el lío, va a terminar así, o sea que va a continuar así hasta final de temporada, porque es muy difícil ganar, y bueno, ahí quiere que esté el Valencia en la pelea.
Muy bien, Hugo, Rafa, ¿quién ha estado en la técnica hoy, en la dirección del partido técnicamente hoy en Mestalla?
El gran Marce Valera.
Pues un abrazo para Marce Varela, para Hugo y para ti. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Ganó el Valencia 2-0 al Athletic de Bilbao. Acaba de aparecer aquí en este estudio Javier Jurado, que ha venido de Valencia, de la Fuente de San Luis, donde el Barcelona ha ganado el título de Copa de España de Fútbol Sala. Hola, Jurado, ¿qué
Hola,
tal?
Efectivamente, y una muy buena final ante el Pozo de Murcia, 1-2, el Pozo que venía de eliminar por goleada al Inter en semifinales, y la verdad que la final ha sido tremendamente interesante. El MVP ha sido Ferrao, el pívot del Barça que ha marcado un gol, ha dado una asistencia, y nos quedamos también con una imagen, la emoción, las lágrimas de Sergio Lozano levantando ese dedo índice hacia arriba y después una copa muy trabajada y muy merecida, yo creo que para el equipo de Andreu Plaza.
Creo que nos escucha, están en el autobús, ¿no? De vuelta a Barcelona, si es que no han llegado ya.
¿O? Sí, cenaban en Valencia y luego ya se iban a
Barcelona. Ver dónde, entonces a ver dónde le pillamos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis?
De camino a Barcelona. Hemos cenado algo en Valencia y ahora estamos de camino a Barcelona.
Que va sin celebrando voz. Un poco. Escucha, que va sin voz.
Bueno, no tengo mucho ya, el partido no tenía, imagínate la celebración.
¿Qué número de Copa de España hace? ¿La tercera o la cuarta tuya?
La mía es la tercera.
La tercera. Que vaya semanita para el Barça, Sergio. Wow. Vaya semanita, del club.
De la semana pasada, el lunes, si hubiesen pensado que iban a ganar en básquet el derbi en Madrid, que iban a ganar al fútbol los dos partidos y que nosotros íbamos a ganar la Copa España, por así decirlo, nadie lo hubiese pensado y la verdad es que salió todo redondo.
Esto que se ve en la nómina, ¿no? La de este mes va prima extra, ¿no? Por los títulos de las secciones, ¿no? Del club.
Eso habrá que pelearlo, pero bueno, intentaremos.
Bueno, Sergio, que habéis hecho una gran competición, ¿eh? Creo que 3-0, 3-1 y 2-1, ¿no? Os han hecho un par de goles y habéis hecho lo justo para meteros en la final y ganarla.
La verdad es que hemos hecho un gran campeonato, a pesar de que no hemos marcado muchos goles como veníamos haciendo en Liga. Hemos tenido muchas ocasiones, a veces estos partidos no eres capaz de estar tan acertado. Hoy, por ejemplo, hemos dado solo la primera parte 6 palos. Eso no es muy normal en nosotros, que normalmente siempre solemos hacer goles, pero sí que hemos madurado como equipo y hemos trabajado y hemos sido un poquito más maduros y hemos sido en defensa, hemos estado mucho mejor.
Sergio, ¿que vais ahí en silencio o qué? ¿Derrotador de la alegría o qué?
No, es que me he venido aquí a la entrada del conductor, aquí medio escondido, porque si no, no escucho nada.
Bueno, Sergio, un grande del Fútbol Sala. Da la enhorabuena a tus compañeros. Felicidades, de verdad.
Muchísimas gracias, yo se lo daré.
Hasta luego, Sergio Lozano. El Búfalo es...
Correcto, ¿no? Correcto, eso es.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Nos queda Sevilla en 5 minutos, Sevilla y Betis y Getafe. Está Casquero escuchando. Hola, Javi, Casquero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esta pregunta te la he hecho ya en el local, pero creo que debe sonar a nivel nacional. ¿Por qué es tan bueno el Getafe? ¿Por qué está cuarto en la Liga, que ha ganado hoy 2-1 en Sevilla al Betis y haciendo una primera parte que yo no recuerdo, para mí la mejor de la temporada?
Pues tú lo has dicho, viendo la primera parte puedes ver las características de este equipo. Ha salido a por el Betis a campo contrario con 7-8 futbolistas, los centrales encimando a los puntas en el propio campo del Betis, no los han dejado respirar, defendiendo lejos de la portería en todo momento y luego siendo muy directos con sus puntas, que están en un gran estado de forma, y bueno, han vuelto a marcar y haciendo las cosas muy muy bien, ¿no? Yo creo que hay que destacar mucho lo bien que lo está haciendo el Getafe y que está ahí arriba por méritos propios.
No quiero que se lo quiten al Getafe, pero recuerdo que contó Gema que comprar un Bordalás cuesta 1,5 millones de euros, que parece muy barato viendo lo que está haciendo en la temporada, ¿no?
Hombre, desde luego, si acaba el Champions está comprando un entrenador que ha conseguido algo histórico, pero de momento yo creo que lo que tiene que hacer el Getafe es disfrutar cada semana que se está viendo cuarto clasificado en Champions, es para disfrutar todos los aficionados del Geta, para que la gente de verdad empiece a valorar lo que está haciendo este equipo, porque tiene mucho trabajo y mucho de hacer las cosas bien dentro del terreno de juego y muchas virtudes, que en muchos momentos se ha hablado de otro fútbol que no es el que realmente te hace estar cuarto clasificado, y lo que destacaba antes en el aspecto defensivo, siendo el tercer equipo menos goleado y luego en ataque con dos futbolistas que pasan de 10 goles, pues es que estás haciendo muchas cosas bien.
Molina y Mata. Gracias, Casquero. Un abrazo.
Un abrazo.
La victoria del Getafe es la cara alegre del equipo que ha ganado. La cara triste es del Betis. Por primera vez han escuchado así de una forma, no sé si al unísono, pero de mucha gente, el Quique Betellá. Era cuando perdía 2-0. Andrés Ocaña. Hola, Andrés. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo está el beticismo?
Bueno, pues te tengo que decir que es verdad que se ha escuchado en el minuto 20 cuando le han metido el primero, después el segundo, pero que cuando se ha dado la alineación al principio del partido, te digo para que veas el caldo de cultivo que hay un poquito en Heliópolis y que no es fruto solo del mal partido, cuando se ha nombrado aquí que Setién ya ha habido pitos en la grada, ¿eh? Lo contábamos en la retransmisión y había pitos en la grada y que el beticismo cada vez quiere más exige más y ha visto como en apenas 7 días pues lo han eliminado un equipo de media tabla con una plantilla muy cortita como es el Stade de Reims de la Liga Europa y además metiéndote 1-3 en tu campo, algo que dolió una barbaridad y después vio como en Valencia, es verdad que el Betis compitió dignamente, pero desde el gol de Rodrigo pues prácticamente desapareció del campo, ¿no? Y ciertamente el ambiente es complicado para Setién. Yo creo que aparte de que el equipo no está funcionando y está jugando mal últimamente, su mensaje cada vez cala menos en la afición, las ruedas de prensa, las declaraciones que está haciendo y hoy se ha visto, repito, que no es fruto de los dos goles, que incluso antes del partido ya se había pitado a Setién a la hora de dar la alineación, ¿eh?
Próximo partido, lo hemos dicho, es Celta-Betis, a ver cómo avanza sí. La semana. Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, hasta ahora.
Y ayer me dejó el encargo Oliva de llamarle hoy para preguntarle cómo está lo de Machín. Hola, Oliva.
Hola, Corro, ¿qué
y
tal?
Esa es la pregunta, ¿cómo está lo de Machín?
Se va a sentar en el banquillo del Sevilla el jueves en el partido de la Europa League ante el Slavia de Praga y, salvo resultado negativo, también dirigirá al equipo el domingo en el partido de Liga ante la Real Sociedad. Anoche te contaba, Corro, en el segundo tramo de tiempo de juego, que la información que manejábamos a falta de las reuniones que se iban a producir a lo largo del día de hoy apuntaban a la continuidad de Pablo Machín como técnico del Sevilla. Y así va a ser. De hecho, esta mañana, ese respaldo al técnico ha quedado también escenificado en la imagen del entrenamiento, en el Sánchez Pizjuán, al que han acudido el director de fútbol, Joaquín Caparrós, y sus dos más estrechos colaboradores, Carlos Marchena y Paco Gallardo, y que de esta forma han querido arropar a Pablo Machín. Entienden en el club que al calor del Sánchez Pizjuán, en donde el equipo suele ser más fiable, el equipo debe reaccionar y romper la inercia negativa de los últimos meses. Por tanto, la noticia es que Machín gana una semana más al frente del Sevilla.
El jueves Sevilla es la vía de Praga. ¡Un abrazo, Oliva!
¡Un abrazo, Corro!
Han pasado por esta sintonía hace tan solo unos minutos dos campeones de Europa, dos medallas de oro, Jorge Ureña en heptatlón y Álvaro de Arriba en 800 metros, pero el que sabe de esto y el que lo ha contado durante toda la tarde, José Luis Gil. ¡Hola, Gil!
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué nota le pones al campeonato de España?
Al campeonato de Europa.
Sí, al campeonato de España en Europa.
8.5.
8.5, ¿no?
8.5, sí. Hombre, mira, estoy viendo ahora mismo la clasificación no por medallas, sino por puntos. Hemos quedado por delante de Alemania. Hemos quedado por delante de Ucrania. Hemos quedado por delante de Holanda. Hemos quedado por delante de Bélgica. Solo nos han superado, hombre, potencias, Gran Bretaña, Polonia y Francia. Las tres medallas de oro, evidentemente, son un revulsivo que nos deja terceros en el medallero por detrás de polacos y británicos. Pero para mí lo importante es la doble vertiente, ¿eh? Las estrellas que han dado la cara, que han conseguido esos metales, lástima el tiro al palo de Orlando Ortega, pero los que vienen por detrás, descarados, con desparpajo, que no se inhiben en la alta competición y que prolongan el buen estado de salud del atletismo español pensando en próximos eventos.
3 de oro, 2 de plata, 1 bronce y 4 cuartos puestos, o 3 cuartos puestos, perdón, 3 cuartos puestos, que es quedarte ahí a las puertas de la medalla. Gracias, Gil, un abrazo.
Abrazos, chao.
Hasta luego. Resultados de la Liga Endesa de baloncesto en el día de hoy, Daniel Asenjo.
Esta mañana Manresa le ha ganado a Estudiantes y el Madrid hizo lo propio en Andorra. Y por la tarde, San Pablo Burgos le ha ganado a Gran Canaria, Baskonia a Unicaja. El Juventud ganó en Fuenlabrada y derrota del líder, el Barcelona, en Murcia.
¿Y lo que te ha llamado la atención del día que no habíamos contado todavía, Ángel García?
Pues hay que dar la enhorabuena a nuestros chicos del rugby, al 15 del León, que ha remontado ante Rumanía con 3 ensayos. Al final 21-18 para los nuestros. Y ojo, porque superamos a los rumanos, algo histórico, en el ranking mundial.
Noticia que llega desde Milwaukee y que dice lo siguiente: es oficial, Pau Gasol firma por Milwaukee Bucks. Deja, como ya saben ustedes, San Antonio Spurs. Bueno, viene Joma Castaño y el Tertulión. Que lo pasen bien. Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.